¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles 7 de junio, 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, nuestra aplicación, para que ustedes la bajen y puedan escucharnos en cualquier parte del planeta, es Radio Duna, así se llama Radio Duna, la buscan ahí en el smartphone que ustedes tengan, o también pueden entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, también están las noticias actualizadas permanentemente y nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts y las principales en Spotify también y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick. Están sin spoilers en esta oportunidad, que ni siquiera me contó de qué va a hablar. Así de reservada está Paula Frederick en este minuto. Pero bueno, seguramente una serie o película que va a ser muy interesante, de eso no hay duda. Y también tenemos un entrevistado muy interesante. Estuvimos con él hace algún tiempo cuando publicó el libro Las cenizas del cóndor. Lo recordarán ustedes, una historia que tenía que ver con la Operación Cóndor, esa operación de inteligencia y exterminio, esa es la verdad, realizada en conjunto por distintos países del Cono Sur durante las dictaduras, porque había dictaduras en todos esos países. Y ahora publica otro libro que también nos remite a esa época y particularmente al año 73, a los días posteriores al 11 de septiembre, al golpe militar. Y es la historia de un grupo de uruguayos, un grupo de jóvenes uruguayos que intentan escapar de quienes ellos saben los están persiguiendo, los organismos de seguridad chilenos, los persiguen con helicópteros, con pelotones de fusilamiento. Prácticamente no hay tiempo para poder escapar y no hay tampoco mucha posibilidad de escape. Nosotros los vencidos, así se llama esta novela, que también, bueno, tiene mucho de hechos reales o referencia a muchísimos hechos reales también. A Fernando Butazzoni será nuestro entrevistado esta tarde, periodista, narrador, guionista de cine, y está presentando entonces esta nueva novela. Ha recibido una serie de premios, de distinción en distintas partes. Él es uruguayo, nació en el año 1953, un hombre además que conoce muy de cerca todos esos avatares, así que estaremos conversando en una entrevista, además una conversación muy atingente en un periodo en que ya se empieza a hablar cada vez con más fuerza de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Así que es parte de lo que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, el 7 de junio, bueno, va a quedar ahí inscrito en la historia. Uno siempre dice eso cuando hay este tipo de hechos. No sé si en algunos, bueno, algunos años más, a lo mejor alguien interesado en estos, en toda esta temática, toda la temática constitucional, irá a tener en cuenta, ¿no es cierto?, este periodo. Bastante más sobria la ceremonia que la instalación de la Convención Constitucional. Parecía de otro país. De un país más parecido a Chile que el de la otra, seamos francos. Y afortunadamente así, porque bueno, se respeta cosas importantes, símbolos como la Casa Nacional, tradiciones como la presencia de los poderes del Estado en una ocasión, una ceremonia que tiene significación para el país, para la nación, para todo, también para el Estado. Y sus representantes, los representantes de gobierno, del Poder Judicial, o sea, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, todos ellos en conjunto para la instalación del Consejo Constitucional. Ya lo sabemos, son 51 integrantes, 50 en realidad, porque hay uno que, aunque todavía no se conoce exactamente cuál va a ser el mecanismo de su renuncia, se sabe que no va a formar parte del Consejo. Y bueno, ya hay presidenta, ¿no es cierto? Beatriz Hevia, del Partido Republicano, y resultó electa como presidenta, una mujer, una abogada muy joven, abogada osornina de 30 años apenas, tremendamente joven, y ella obtuvo 33 votos. Con lo cual se convierte entonces en una sola votación. También eso era distinto a lo que pasó con la Convención Constitucional, que hubo que votar varias veces. Acá una sola votación y con eso bastaba. Primera mayoría, entonces, presidenta. Segunda mayoría, vicepresidente. Y esa segunda mayoría correspondió a Aldo Valle, a destacado académico, ustedes lo recordarán como rector en varias oportunidades, en varios periodos, digamos, de la Universidad de Valparaíso. Así que bueno, esa es la mesa directiva, que va a tener un papel importante durante los próximos 4 meses. Esto es un proceso que tiene varias idas y venidas. Esencialmente, lo que va a pasar ahora es que se van a formar 4 comisiones, dedicadas a temas que sean constitucionales, temas que tienen que ver con los derechos sociales, derechos económicos, políticos, etcétera, una serie de elementos, que son los aspectos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas jurisdiccionales, es decir, sistema de justicia. Son 4 comisiones las que van a tener que comenzar a trabajar, y esas comisiones van a ir entregando, van a ir votando dentro de las comisiones, y van entregando entonces el resultado de sus votaciones al Pleno para que sea aprobado por 3/5 o simplemente rechazado si es que no alcanza ese número de votos. Y lo que sobre lo que se trabaja originalmente es sobre el anteproyecto entregado por la comisión de expertos o comisión experta. Recuerden ustedes, 24 integrantes elegidos por la Cámara de Diputados, 12 de ellos, por el Senado, otros 12. Y esa comisión de expertos, bueno, trabajó, ¿no es cierto?, durante un tiempo bastante, bastante breve, y lo hicieron bastante rápido además, en un anteproyecto. Si mal no recuerdo, 14 capítulos, 192 artículos que, bueno, forman parte entonces de esta propuesta constitucional que va a tener que ser revisada y votada por parte de del Consejo Constitucional, que puede hacerle modificaciones a ese proyecto. En ese sentido es soberano, respetando el reglamento. Y esa otra cosa interesante, recuerden ustedes que en la sola la sola redacción y diseño, digamos, del reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional se demoraron, ¿cuánto fue? Como 3 meses. Ahora el reglamento ya viene dado. Un reglamento que fue redactado por el Congreso Nacional. Viene dado. O impuesto, como quieran ustedes llamarlo, da lo mismo. Bueno, pero está ahí, el reglamento con el que va a funcionar este consejo. Van a tener 4 meses para realizar todo este proceso, y tienen que, después de esos 4 meses, entregarle a la comisión experta su propio proyecto, y este con el texto definitivo, o lo que ellos en realidad aspiran a que sea el texto definitivo. Ese proyecto es evaluado, analizado por la comisión experta, y le hace observaciones. Y esas observaciones, que pueden ser, por ejemplo, de añadir cosas, modificar, añadir o suprimir, todo eso tiene que ser votado por el Consejo Constitucional. También aprobación por 3/5 y rechazo, así que, por ejemplo, proponen una nueva norma, o sea, una nueva norma que ya simplemente la quieren rechazar, y ha sido propuesta por el Consejo, por la comisión experta, en una especie de insistencia. Bueno, ellos la pueden rechazar con 2/3, ¿ya? 2/3 para rechazar, 3/5 en esa etapa, y 3/5 para aprobar. Pero la cosa no termina ahí, porque hay un comité de admisibilidad, que tiene que también hacer su propia revisión, y frente al cual además se puede recurrir. Son 14 miembros del comité de admisibilidad que están nombrados, y ellos son los que tienen de alguna forma la palabra final en términos de las eventuales disputas, porque se pueden formar también comisiones mixtas entre consejeros y comisionados expertos. Ahí hay ciertas complejidades en esa etapa del proceso. El punto es que ya en el mes de noviembre van a tener que entregar un texto definitivo, ya sin posibilidad de mayores modificaciones, y eso tiene que ser votado en definitiva también por 3/5 por el Consejo Constitucional, a los miembros electos del Consejo Constitucional, a estos 50 integrantes. Y de ahí eso se entrega al presidente de la República, y el presidente de la República, dentro de, me parece que los 3 días siguientes, tiene que convocar a un plebiscito nacional de carácter obligatorio, que se va a realizar el día 17 de diciembre. Y ahí la ciudadanía tendrá que pronunciarse. Y la pregunta no es, o sea, las alternativas no son apruebo o rechazo, sino que a favor o en contra. ¿Está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Algo así estoy parafraseando, me parece que más o menos así es la pregunta, pero sí tiene esa alternativa a favor o en contra, y alternativa 1, la alternativa a favor y la alternativa en contra. Y ahí ya se termina, o sea, una vez que ya votemos, ¿no es cierto? Y si es aprobado por el 50% más un voto, la constitución se da entonces por aprobada, y a partir entonces de esa noche, el 17 de diciembre, podríamos decir que tenemos nuevo texto constitucional. Si es rechazado, no tengo idea qué va a pasar. Y nadie tiene mucha idea qué va a pasar si es que es rechazado, ¿eh? Como que todavía, bueno, todavía está demasiado nuevo todavía este proceso, ¿no es cierto? No quiero usar ningún tipo de metáfora. Pero alguien usó, me gustó la manera como Sergio Fortuño, destacadísimo periodista Sergio Fortuño, hombre de radio, contestándole a Patricio Navia, porque Patricio Navia decía lo siguiente en Twitter: mirar la instalación del Consejo Constitucional, el segundo proceso constituyente, es como asistir al segundo matrimonio de una amistad recientemente divorciada. Hay alegría, pero también temor a que no vaya a terminar en otro fracaso. Y le contesta Fortuño, diciéndole lo siguiente: se dice que las segundas nupcias son el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y así también parece que está haciendo en esta oportunidad. Le deseamos buena suerte y mucho éxito al Consejo Constitucional. Oye, hay otra historia, una historia muy, muy buena, muy interesante, que tiene que ver con el Everest. Siempre el Everest da historia. Ustedes lo recordarán porque esto ocurrió hace algún tiempo, en mayo, un Sherpa, que estaba guiando un cliente chino, lo estaba guiando ahí en una ascensión al Everest, se encontró con una persona de origen malasio, un andinista o alpinista, no sé, un montañista malasio más bien, T. Ravichandran, porque el nombre es bastante complicado, T. Ravichandran, lo vamos a dejar ahí. Se lo encontró, estaba en pésimas condiciones, y estaba además, estaba temblando, ¿no es cierto?, agarrado una cuerda, cerca de la muerte. Estaba de hecho en lo que se llama la zona de la muerte, a más de 8.000 metros de altitud. Imagínense, tirado ahí, agarrado una cuerda, temblando, o sea, no tenía otro destino que la muerte. ¿Qué hizo este Sherpa, que se llama Gelia Sherpa? Ese es su nombre, Gelia Sherpa. Bueno, le dijo al chino, a su cliente chino: ¿sabe qué? Dejémoslo hasta aquí nomás, porque este hombre se va a morir. No lo estoy festinando, pero más o menos así fue el cuento. Este hombre se va a morir, tengo que rescatarlo, no podemos dejarlo aquí. Entonces, bueno, el cliente chino acepta esta situación, dice: bueno, será para la próxima. Y lo ayuda, lo toma, ¿no es cierto? Y lo rescata. Lo rescata, lo lleva hasta abajo, o sea, lo lleva hasta una zona segura, donde finalmente él puede ser rescatado, fue llevado a su país y qué sé yo, finalmente pudo sobrevivir. El tema es que el señor Ravichandran le agradeció a su familia, le agradeció a sus auspiciadores, a la empresa que lo llevó, le agradeció a todo el mundo, menos a Gelia Sherpa, al hombre que le había salvado la vida. Y bueno, hacer estos agradecimientos, ¿no es cierto?, en medios de comunicación, en redes sociales, la gente le empezó a decir, oiga, se le está olvidando algo, parece que se le olvida algo. No le diría agradecer al Sherpa que lo rescató, al señor Kelly Sherpa. Y él iba borrando todos esos mensajes. Y además bloqueó en sus redes sociales al propio Kelly Sherpa. Una situación realmente muy, muy, muy rara. Él mismo, dice, lo llevó hasta abajo. Si no, él hubiera muerto arriba solo. Esto es una misión de rescate que además es muy rara que se pueda dar ahí, justamente en esa zona de la muerte. Ahí cada uno se salva como puede, digamos, ¿eh?, por sí mismo. Es muy difícil un rescate a esas alturas. Pero bueno, este hombre nunca le agradeció en su minuto. Se hizo una operación de rescate, fue embarcado, como les decía, de regreso a Malasia. Este señor Ravichandran es bastante un hombre de 58 años, veterano montañista. Había perdido 8 dedos por congelación en una expedición al Everest del año 2007. Y el año pasado, después de su tercera cumbre, y primera vez después de la pérdida de sus dedos, había dicho que se estaba esforzando demasiado, más allá incluso del dolor, pero que quería vencer todos estos demonios y volver a los lugares que te hacen sentir oscuro, decía él, en tus pensamientos. Y todas estas reflexiones las hacía, pero nunca nombraba al Sherpa que lo había rescatado, que le había salvado la vida. Bueno, finalmente, el día domingo pasado, esta historia, esta saga, digamos, dio un giro cuando Ravichandran finalmente, y parece por la presión de la comunidad montañista o montañera, desbloqueó a Gelia. Lo desbloqueó en primer lugar y finalmente le agradeció. Dijo que él había agradecido en su minuto personalmente y que le había sido, digamos, muy expresivo en ese agradecimiento, pero finalmente lo le da ahora un agradecimiento mucho más explícito, ¿no es cierto? Dice que los Sherpas, que son absolutamente importantes, son fundamentales, Sherpas de gran altitud, dice que hacen muchos sacrificios por sus clientes. Dice que lo llevaron a 7.300 metros para que lo recogiera un helicóptero y fuera trasladado rápidamente al hospital. Gracias al equipo, gracias a todos ustedes, ustedes, los Sherpas, son absolutamente fundamentales para toda esta expedición. Bueno, Gelly le respondió, le puso un emoji así, gracias, le puso un emoji como de estas manitos juntas, así como que están rezando, espero que te estés recuperando bien. Finalmente, bueno, le agradece de una manera un poquito tardía y lo menciona a Gelia junto con todo el resto del equipo de Sherpas que organizaron este rescate, pero el que lo organizó, el que lo realizó personalmente, la verdad, nunca se dio los créditos que él merecía. Escuchemos a Sting con All This Time. Fog and a orchard's tower where the seagulls flee. Saw the sad shine.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco con mi queridísima Paula Frederick. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿y tú, Polo Ramírez?
Bien, pues.
Qué bueno encontrarte por estos lados.
Ah, bueno, aquí estamos siempre.
Oye, esta semana voy a partir directo al grano. Ando polémica. Más que andar polémica yo, quiero polemizar.
Ah, ¿ya?
Sí. Quiero, y no solamente por el placer de hacerlo, sino que porque voy a hablar de la serie más controversial del momento. Porque, digámoslo, es así. Estoy hablando de The Idol, estrenada recientemente este pasado 4 de junio en HBO Max. Tú podrás decir, ¿por qué? Yo te puedo responder, hay muchos factores que hacen que la catalogue así.
A ver, vamos.
Primero, esta serie fue estrenada en el reciente Festival de Cannes. Sus dos primeros capítulos fueron estrenados en el festival. Eso ya marca una diferencia. Hace un tiempo que se vienen estrenando series, pero tampoco es algo tan común y que cause tanto revuelo. Fue una serie que, si bien llamó muchísimo la atención en Cannes, también fue muy criticada y catalogada de controversial, polémica e incluso de... ¿cómo decirlo? Llamar a la pornografía, al abuso sexual y todos esos temas tabús que hoy es, hoy más que nunca son tan complicados, aunque siempre debieran serlo. La serie está creada por dos personajes que en sí mismos son polémicos. Primero, Sam Levinson. Sam Levinson es el cerebro detrás de Euphoria. Euphoria, recordemos, serie estrenada en el año 2019 que lleva dos temporadas, multipremiada, y que la tercera temporada ha sido, la subproducción se tuvo que detener por la huelga de los guionistas en Hollywood. Dato. Sam Levinson no es el creador propiamente tal de Euphoria, porque Euphoria es una serie de origen israelí, pero sí él la tomó, la llevó o la adecuó a la realidad estadounidense de los jóvenes de una secundaria y lanzó a la fama, puso en el estrellato absoluto a Zendaya, a quien también dirigió en otra película llamada, en otra película, esta serie, Malcolm and Mary, que es una gran película muy, muy menor, es decir, pasó más, bastante desapercibida, que está en Netflix, uh-huh. Se la recomiendo bastante, yeah. 2021. Sam Levinson ahora pone en los roles protagónicos a la Nepo Baby, una de las Nepo Baby más famosas del momento, que es Lily Rose Depp, hija de Vanessa Paradis, con el mismísimo Johnny Depp, una joven de 24 años, francesa-americana, y a el ex de Weekend, que ahora se llama Abel, The Weekend is Fire. Pero recuerden que hablábamos con Claudio Vergara en Café Duna sobre los cambios de los nombres de los artistas. Uh-huh. Ahora se cambió el nombre. Y ellos dos protagonizan a una pareja muy controversial. Él es, partamos por ella, ella es la protagonista absoluta, cuerpo y alma de la serie, una cantante pop que vive en una mansión gigante, atrapada como en esta suerte de propia prisión, que es la más seguida de todo el mundo. Podríamos decir una Taylor Swift, pero no, porque se mezcla también con Britney Spears, uh-huh, y con la Madonna de antaño, es decir, una mujer controversial, acosada por la prensa, que sufre constantemente de crisis nerviosas y que acaba de perder a su madre, por ende tuvo una crisis nerviosa monumental. Eso hace que, ¿qué? Que sus cercanos, productores, representantes, etcétera, la protejan como nadie y eviten que se entere de cosas que no, que la pueden causar este colapso. Entonces, desde el primer momento, desde la primera escena, la vemos al completo. Quiero decir, conocemos gran parte de Lily Rose Depp, porque no hay censura, no hay ningún tipo de tapujo al mostrarla como una mujer, una joven mujer que se entrega al 100% a su rol de estrella pop, pero y al mismo tiempo una mujer que, si bien se entrega, parece estar en otro mundo. Interiormente está tan quebrada, eso es lo que te dan a entender, que ya ella juega entre la inocencia y la sexualidad, como pasa como si fuera cualquier cosa. Se está entregada, pero también está sufriendo. Y por otro lado tenemos al personaje de The Weeknd, o Abel The Weeknd is Fire, que es una suerte de gurú, un hombre que trabaja en el mundo nocturno de Los Ángeles, es donde está ubicada esta historia, y ellos dos comienzan una relación en la que, por supuesto, él será una especie de... No quiero dar nombre, pero que la va a someter a prácticas sexuales, como una suerte de Christian Grey, no sé, del protagonista de Las 50 sombras de Grey. Y también la va a llevar por un camino que ella no conocía, transformándose en su principal apoyo, pero también en alguien que la transforma. En HBO, en estos momentos, solamente hay un capítulo. Por ende, yo personalmente, como una humilde espectadora, puedo decir que no me pareció tan escandalizador, tan escandaloso, más bien dicho, el primer capítulo. Si bien se muestra piel, se muestran escenas, no de sexo, pero sí que llevan a pensar en eso, me pareció que estaba bien articulada. Ha sido destrozada brutalmente por la crítica, Polo. Tuvo una audición de 5 minutos en Cannes, pero vino, ya llegó rodeada de mucha polémica. ¿Por qué? Porque se le critica al rol que ponen a la mujer, cuando yo lo leo como una sátira, como una crítica en sí misma. No es como que el creador piense que es así, ¿no? No sé si me explico, es como una metacrítica. Después se dijo que durante el rodaje los protagonistas, sobre todo Lily Rose Depp, había sufrido mucho abuso, mucha manipulación psicológica, que las escenas con The Weeknd eran muy extremadamente explícitas, que él no era un buen actor. En fin, la destrozaron de antemano. Lo que le da un saborcillo que yo creo que HBO está muy acostumbrado a buscar. Aunque Euphoria, si bien también tenía esa cosa de escándalo absoluto y de mostrar a la juventud a destajo y con ningún tapujo, fue muy, muy bien criticada a nivel de manufactura, de edición, de cinematografía, de dirección y de actuaciones. En este caso no ha sido tan así. A mí me pareció mucho más prometedora de lo que pensé. Creo que hay una crítica muy profunda, creo que está muy bien articulada y que tiene escenas muy bien logradas. Sí concuerdo con que el Abel de Weekend is Fey debería dedicarse más a la música. No considero que profundice demasiado. Y creo que, como suele pasar con estas protagonistas femeninas, todo el poder está, el poder en el sentido del power que tiene la serie, está en los hombros, en el cuerpo, en la mente y en la emocionalidad de Lily Rose Depp, la Nepo Baby, que declaró frente a esta misma crítica que esta no es una serie para toda la familia, como diciendo, tranquilidad, no se escandalicen. Está claro, hemos dicho hasta el cansancio de qué es lo que les venimos a ofrecer, y que ella no tuvo ningún problema con el director Sam Levinson, y que de hecho ha sido uno de los mejores directores con los que ha trabajado. Entonces ahí entra la duda. Es una estrategia de marketing crear todo este halo de oscuridad, de abuso, de controversia alrededor, ¿o es tan así?
Ahora, la crítica, tú decías, la ha tratado mal.
Pero la han tratado de superflua. En el fondo le han criticado lo que suele pasar, que es reclamar por la temática que la misma serie quiere llevar a cabo. Como lo que pasó un poco con Blonde de Marilyn, que se le tildó de misógena, de tratar mal a la mujer, de dejarla como una mujer superficial, abusada. Cuando finalmente siento yo lo que quiso hacer el director fue precisamente criticar eso. Entonces, ¿a dónde está el límite? Y también se extrapola a la misma historia que cuenta. ¿Hasta dónde está el límite de la entrega de una joven estrella del pop por llegar al público y alcanzar la fama? ¿Cómo sortea las luces y las sombras del espectáculo? Y ¿hasta qué punto es válido mostrarla en su totalidad, sea como cuerpo y alma, que también su emocionalidad?
Y diría que vale la pena.
Yo creo que hay que verla. Yo creo que es una muestra de lo que se está haciendo hoy en televisión, que una muestra de lo que está pasando hoy en Hollywood, que es lo que siempre ha pasado en Hollywood, pero en distintos contextos. Y también vale la pena por la actuación de Lily Rose Depp, y sobre todo para tener una opinión formada antes de criticar sin verla.
Muy bien.
Próximo domingo se estrena el capítulo 2.
Excelente. Paula Frederick, muchas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Sin spoilers, aquí en Aire Fresco. Oye, el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillan.cl. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
El grupo Ramones nació como un esfuerzo por recuperar la épica perdida del rock and roll en medio del pop corporativo de los 70. Con su sonido y su actitud, el cuarteto inscribió su sello en el inicio de la movida punk y se convirtió en una de las bandas más influyentes pero menos vendedoras de todos los tiempos. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
De ser una institución que contribuya desde la investigación y la generación de conocimiento, la Universidad San Sebastián destaca a las académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han dejado huella en la ciencia y la innovación, logrando descubrimientos que están siendo un aporte fundamental en futuros desarrollos y aplicaciones para el avance de nuestra sociedad, la salud humana y el medio ambiente. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un turismo con impacto positivo para el planeta es lo que promueve la División de Cultura de Acciona, impulsando viajes donde la sostenibilidad sea el eje central de experiencias innovadoras y gratificantes, tanto para el visitante como para las comunidades locales. Desde su base operativa en España, la compañía busca minimizar el impacto ambiental negativo asociado al turismo de masas, ofreciendo destinos que enseñen a cuidar y proteger al planeta para promover un turismo responsable con alto valor añadido. Expediciones a los fiordos de la Patagonia con investigadores, geólogos y expertos en cambio climático, o una visita a los cultivos de cacao que promueven el empleo local en Oaxaca, México, son algunos de los productos que Acciona Cultura ofrece. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Y miras a contribuir desde la investigación. La Universidad San Sebastián destaca a sus académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han logrado importantes descubrimientos en el ámbito de la ciencia y la innovación, aportando al avance de nuestra sociedad, salud y medio ambiente. Conoce más en uss.cl. Y conoce la evolución del SUV con Renault Arkana. Descubre un potente motor turbo de 1300cc, 150 HP, así es. Un consumo carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, tengo en mis manos un libro que ya su autor nos va a decir cómo leerlo, ¿eh?, y cómo entenderlo de alguna manera. En primer lugar, en términos de su género, porque nuestro entrevistado es periodista, es novelista también, guionista de cine, ha escrito, bueno, distintas novelas. Desde el año 1979, su primera novela, su primer libro, sus cuentos en realidad, su primer libro, Los días de nuestra sangre, y después su primera novela, que fue La noche abierta, el año 1981. Conversamos con él hace algún tiempo a propósito de Las cenizas del cóndor, y lo recibimos nuevamente acá por teléfono a Fernando Butasoni a propósito de Nosotros los vencidos, su obra más reciente. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá en Radio Duna.
Hola, Polo, un abrazo para ti y para toda la audiencia.
A ver, un libro, Fernando, duro, duro, con mucho, a ver, con muchas reminiscencias y con mucha vivencia directa de lo que fue una época también muy muy difícil acá en nuestro país, muy difícil en tu país también. 1973 es un año de golpes, sí. Golpes en Uruguay, golpe en Uruguay, golpe en Chile también se cumple, de hecho ahora muy pronto, ¿no es cierto?, los 50 años desde ese golpe allá en Uruguay, en el caso nuestro en el 11 de septiembre. Pero esto es una historia que de alguna manera hermana, ¿no es cierto?, junta estas experiencias a propósito de este grupo de jóvenes uruguayos, de alguna manera acorralados acá en el Chile del 11 de septiembre, el Chile de Pinochet. Cuéntanos un poco acerca de esta historia, del surgimiento de esta historia y de lo que yo decía al principio, cómo leerla, como novela, como relato periodístico, como crónica.
Bueno, yo la verdad es que muchos me han preguntado acerca de cuál es la etiqueta que debe llevar el libro, y yo creo que es un libro, es una historia, es una narración, que a mí me parece que transita por un lugar muy híbrido entre la crónica periodística, el ensayo, la novela, y por cierto que es una forma de abordar la narrativa que no es mía personal ni es nueva, ¿no? Pero que creo que se ajusta muy bien a ese tipo de relatos en el que yo trabajo con gente real, con gente que vive o vivió, con gente que hizo determinadas cosas y no hizo otras cosas, y que actuaron en determinados lugares y en determinados momentos históricos. Entonces me parecía que era casi como un tema de honestidad intelectual, no torcer los hechos y contarlos de la manera más clara posible para los lectores, que no quiere decir que sea una manera objetiva, por Dios, pero sí una manera clara, una manera que permita entender qué fue lo que pasó. Y esta historia a mí yo la cargo en realidad desde 1973, porque yo estuve en el cajón del Maipo, yo vivía en Chile, claro. Y a principios de ese año yo me fui al cajón del Maipo porque me habían pedido que fuera a San José del Maipo para ver si había alguna posibilidad de escapar hacia Argentina por la cordillera si había un golpe de Estado. Porque en Uruguay en Chile había miles de uruguayos en ese momento, gente que en muchos casos no tenía pasaporte, en casi ningún caso tenía dinero. Y en Chile la geografía manda, entonces o te ibas por un puesto de frontera legalmente, o te ibas a la cañona por la montaña, digamos, ¿no? Y yo vi y volví a Santiago diciendo, eso es imposible, olvídese de la posibilidad de que nadie cruce por ahí. Y después me enteré, ya mucho tiempo después, yo no estaba en Chile cuando el golpe, yo ya me había ido, pero me enteré mucho después, como al año, que había un grupo de jóvenes uruguayos que habían intentado hacer eso, los habían detenido y tres de ellos habían sido desaparecidos. Y me quedó siempre como la piedra en el zapato, la espina, ¿no?, de no haber sido tal vez lo suficientemente enérgico en mi recomendación o en mi idea de que eso era imposible, ¿no? Y después pasaron los años y en el año 2015 me enteré de que por fin, en 2015, es decir, muchísimos años después del golpe, la justicia de Chile había juzgado y condenado a 6 altos oficiales del ejército por esas 3 desapariciones. Y eso me reavivó todo y me llevó a investigar, a conseguir material, a hablar con mucha gente en Chile, con mucha gente en Uruguay, a hablar con los sobrevivientes de ese episodio, con los familiares de los desaparecidos. Y al final me logré hacer con el expediente judicial del proceso estos 6 militares. Y a partir de ahí vi que tenía una historia realmente muy desgarradora, muy importante, pero también, como tú dijiste, muy muy hermanadora, ¿no?, de experiencias históricas. Y me pareció que era interesante y útil contarla, y que era entretenido además leer esa historia. Por eso lo hice.
Claro, y qué más apropiado, además de que publicarlo en un año como este. Y quería tomarme de un párrafo que está bastante al inicio del libro, que menciona lo que tú dices acá en el libro, piadosamente se llama Lo que pasó en Chile, entre comillas. Y Dice en algún momento que hay, bueno, hay anécdotas de prensa anímica que dicen lo que nadie quiere que se diga. Hay documentos tachados y vueltos a tachar para que no se conozca lo que debería conocerse. Hay sombras y versiones, cizaña sembrada en cada surco, en cada memoria de un lado y del otro, arriba y abajo. Hay allí un espesor que no se ha explorado lo suficiente, una densidad que lastima. Sabemos menos de lo que se supone. ¿Eso es mirado desde hoy, 50 años después? ¿Sientes exactamente lo mismo?
Sí, eso es mirado desde hoy. Yo creo que con el paso del tiempo, a ver, acá hay un problema que a mí me parece que es central, que es que en general la izquierda latinoamericana de aquel tiempo no logró conformar una estructura, digamos, de autocrítica, de reflexión acerca de las cosas que pasaron en aquel tiempo. Lo digo por Uruguay, y lo digo por Chile, y lo digo por Argentina también, y por otros países. Pero en el caso chileno, por ejemplo, yo creo que de las dos partes, es decir, los que apoyaron el golpe se refirieron en su momento que, bueno, lo que pasó en Chile. Y los que apoyaron a Allende e intentaron sostener el gobierno de Allende hasta último momento, también se refirieron al tema muchos años después casi con esa muletilla, ¿verdad? Lo que pasó en Chile. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Chile? Yo creo que hay que ponerlo arriba de la mesa, reflexionarlo, no para debatir, sino para reflexionar juntos, porque creo que fue una experiencia mucho más importante de lo que se ha valorado y mucho más denostada de lo que debería haber sido, mucho menos estudiada tal vez. Y la gente común y corriente, apenas si se acuerda, y mucha gente ni sabe. A mí me pasó acá en Uruguay, cuando publiqué el libro hace un par de meses, mucha gente me decía, yo no sabía que había pasado eso, yo no sabía que había uruguayos en Chile, yo no sabía que había decenas de prisioneros uruguayos en el Estadio Nacional. Bueno, sí, no se sabía por qué. Porque todo quedó en ese manto de que lo que pasó en Chile fue terrible, o fue necesario, o fue lo que fuere. Y entonces me parecía que era bueno tirar el gato arriba de la mesa para que se pudiera generar, no, repito, no una polémica, no, sino una reflexión posiblemente conjunta incluso.
¿Y hasta dónde llega esa reflexión? Estamos conversando, les recuerdo, con Fernando Butazzoni, periodista, escritor, guionista también, a propósito de su libro Nosotros los Vencidos, un libro de editorial Alfaguara, del sello de narrativa hispánica. ¿Hasta dónde es posible hacer esa reflexión? ¿Y a quiénes incluye? ¿De qué manera? Y estoy pensando en lo siguiente, en una discusión que resurgió la semana pasada, en la que finalmente intervino, o antepasada, en que finalmente intervino el propio presidente Gabriel Boric, y que tiene que ver con la denominación que hizo un consejero constitucional, que tú sabes, estamos en un nuevo proceso constitucional, que hoy día mismo sí. se hizo la instalación, y que dijo que Pinochet había sido un estadista. Claro. Y ha resurgido de alguna manera esto de las luces y sombras de la dictadura. Las luces y sombras, de lo que, bueno, algunos todavía llaman el gobierno militar. ¿Es posible una reflexión a ese nivel incluso?
Yo creo que más que posible es necesaria. Es decir, yo no desconozco que en Chile hay un sector de la sociedad chilena que opina que Pinochet fue un gran presidente y una especie de héroe nacional. Yo lo conozco, yo sé que eso es así. He leído muy recientemente algunos ensayos acerca de algunos artículos de prensa acerca de, bueno, de ese caudal, digamos, político que sigue teniendo el pinochetismo. Y bueno, yo creo que sobre eso hay que hablar también. Es decir, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya opiniones o corrientes de opinión o partidos políticos o dirigentes políticos que reivindiquen determinadas cosas? Entonces, perdón, yo creo que eso es muy importante discutirlo seriamente y serenamente. Pero hay que discutirlo con los hechos arriba de la mesa. Investigando para este libro, me he encontrado con montañas de mentiras que se generaron en Chile antes y después del golpe. para explicarlo, para justificarlo, para, digamos, torcer la verdad. Y eso lo hicieron políticos, lo hicieron grandes políticos, además, tipos muy importantes, lo hicieron periodistas muy importantes, lo hicieron académicos. Entonces, no es para señalarlos a ellos con el dedo, es para decir, bueno, a ver, ¿qué parte de esto es verdad? Por ejemplo, una revista muy prestigiosa en Chile, en aquel momento, la revista Ercilia, publicó después del golpe un número entero dedicado a las trapacerías, digamos, del gobierno de Allende, y muy sueltos de cuerpo decían que había miles de extranjeros armados hasta los dientes en Chile, que habían sido entrenados en las residencias de Allende. Una mentira gigante. ¿Qué pasó? ¿La inventaron los militares? Tal vez. ¿La retomaron los medios? Tal vez. Y tal vez algunos obligados. Tal vez, es muy probable. Pero es bueno reflexionar sobre eso para que, de alguna manera, esos pujos autoritarios que se llevan por delante todo, y creo que Chile es un ejemplo, no es el único, pero Uruguay pasó lo mismo, pero es un ejemplo claro, esos pujos autoritarios deben ser desmontados, y hay que desmontarlos mediante el razonamiento, la reflexión y la verdad, no consignas o banderas o cánticos. Creo que hay un espacio de reflexión, y dentro de la izquierda creo que tiene que haber un espacio de autocrítica y de reflexión serena sobre todo ese proceso que fue muy doloroso y en el que la izquierda también tuvo su parte, ¿eh? Ojo. Acá no fue que Pinochet no era un extraterrestre que llegó. El golpe militar no fue una cosa que le inventaron en un laboratorio. Se fueron creando condiciones durante semanas y meses y meses. Y ahí la población y la izquierda y los partidos organizados se comportaron de diversas maneras. Unos haciendo la vista gorda, otros radicalizando más la situación, otros echándole gasolina a la hoguera. Bueno, sobre todo eso hay que hablar. Entonces me parece que es muy interesante, y hasta ahí, hasta dónde se llega, y bueno, se llegará hasta donde se pueda y hasta donde la voluntad de la gente lo quiera, ¿no?
Fernando, hay un tema del que se habla poco. Estamos conversando con Fernando Butazzoni a propósito de su libro Nosotros los Vencidos, y que el presidente Boric dijo que iba a ser un tema importante también de este periodo, que es la búsqueda de los detenidos desaparecidos, ¿no? Que es tal vez la herida mayor, ¿no? que de todas las heridas que existen en Chile a propósito de ese periodo, ¿no? De lo que pasó en Chile, ¿no? Para usar la denominación, ¿no? ¿Es posible, en tu conocimiento, en tu investigación, es posible? ¿Tiene destino ese intento?
Yo creo que tiene un destino ético, no sé si tiene un destino práctico. En Uruguay desaparecieron 197 personas. Ayer se encontró a la quinta persona de los desaparecidos. Hay un grupo de antropólogos que están dando vuelta varios cuarteles militares, campos, metro a metro con retroexcavadoras. Han movido miles de metros cúbicos de tierra. ¿Cuál es el destino de eso? Bueno, creo que, mira, no hay nada más sanador que la aparición del cuerpo de un desaparecido. Porque, de alguna manera, eso resplandece como verdad, como testimonio y como bálsamo para la familia, para los amigos, para los compañeros. Entonces, yo creo que es un deber ético de las sociedades. Eso de decir, bueno, vamos a dar vuelta a la página, y no funcionó. En Alemania no funcionó, en España no funcionó, en Italia no funciona, en ningún lado. Lo que es necesario es tratar de darle un sentido a todo eso, y me parece que es una obligación de los estados propiciar esa búsqueda, ¿verdad?
Fernando Butazzoni, escritor, autor de Nosotros los Vencidos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo grande.
Gracias, un gran abrazo, Polo.
Muchísimas gracias. ¿Ya nos vamos? Sí, pues nos tenemos que ir rápidamente. Cartas notables, nada personal. Terapia chilense y sintonía crónica debut es lo que viene a continuación. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.